Bienvenidos al primer episodio del 2023 de Economicast. Feliz año, Alexis. Feliz año, gente. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal tu inicio de año, Alexis?
Pues la verdad, hola Cristian, primero que todo, feliz año para ti también. Espero que todos los espectadores que están escuchando el podcast pues tengan un año muy exitoso, lleno de mucha plata. Así es sencillo, que tengan mucha plata, que les llegue mucha plata y que sean muy felices. Esas son las dos condiciones para los espectadores que nos están escuchando. Y bueno, muy feliz, la verdad, muy emocionado con todo esto que viene. Estamos muy emocionados con el proyecto. No podíamos dejarlo pasar más tiempo. Solo nos tomamos unas vacaciones de diciembre, pero muy bien. ¿Y tú cómo recibiste el año? ¿Qué tal?
Bien, bien, claro, sí, hay que descansar, tenemos que recuperarnos para traer contenido de calidad.
Claro.
Bien, bien, pues fue un inicio de año movido, se siente que el 2023 va a ser un año interesante, interesante es la palabra.
Sí, señor, el año 2023 va a ser un año bastante interesante en cuanto a política, en cuanto a economía, finanzas. Siento que van a pasar muchas cosas. De todas maneras, eso lo vamos a hablar más adelante. Siento que es un año que, a pesar de que todo el mundo o las principales encuestas de opinión financiera, principales encuestas de tanto nacionales como internacionales dicen que es un año de recuperación económica, hay varios motivos por los cuales yo pienso que no va a ser tan así. Y vale la pena hablarlo. Pero primero, antes de empezar, digamos todo, tenemos noticias importantes económicas, ¿no, Cris?
Sí, se vienen noticias importantes, como lo pueden haber notado ya, en caso de que estén viendo este episodio. Solo vemos en formato audio, no nos pueden ver nuestros hermosos rostros en este momento. Y bueno, eso se viene porque estamos planeando una ruta, una trayectoria interesante para el podcast, para darles a ustedes un mejor contenido, para estar más dedicados, enfocados a este proyecto que es muy bonito. Entonces, si quieres, cuéntales, Ale, ¿de qué se trata?
Sí, la verdad, es una decisión que nosotros tomamos para este año. Pensamos que el formato audio tiene muchas ventajas. En cuanto a lo que nuestro podcast se refiere, queremos hacer un podcast que la gente pueda hacer más, digamos, pueda escuchar más, primero en mejor calidad. Se nos estaba dificultando mucho el tema grabación por el tema de los equipos, por el tema de los lugares donde grabar y coincidir con los tiempos, porque ambos estamos estudiando. Digamos que en solo audio podemos ofrecerles una mejor calidad de audio, podemos ofrecerle episodios más completos. Muchas veces no tan apurados, entonces siento que hay una ventaja y que Spotify sea nuestra principal plataforma. Tenemos planeado otra plataforma, otro par de plataformas donde podamos publicar nuestro contenido, pero creemos que este es el camino a seguir, pienso yo.
Sí, claro que sí, totalmente. Aunque eso no signifique que nos dejen de ver, ¿no? Nos estaremos viendo por ahí las caritas en TikTok, en un futuro, en Instagram. Así que los esperamos, que se motiven a seguirnos y no, tal vez en un Patreon o ahí miramos
Claro, no,
cómo le
no,
damos.
no, y el que quiera ver nuestras hermosas caras, pues también puede ver los episodios pasados que
Claro que sí.
ya estaban en formato para YouTube. Digamos que no queremos llevar tanto el podcast a un talk show, sino más un podcast como tal, volver a las raíces de lo que es un podcast, que la gente lo disfrute solo en formato audio. ¿Sabes qué, Chris? Tengo una mala noticia.
Cuéntamelo.
Ahorita que lo estoy pensando, este es el Economicas 12 más 1, porque no pienso decir el número.
12 más 1,
El
sí, tenía
12.
razón. Lo estábamos esperando, ¿no? El 12 más 1.
El 12, el Cetre, el de
El
Economicas
innombrable, sí. Clipbait de Económicas.
Cetre.
El
Claro.
capítulo innombrable.
El Innombrable fue un episodio, o sea, el formato audio llegó en el mejor episodio porque no sé qué tan serio yo pudiera decir ese número en todo el episodio y que la gente me vea la cara.
Exacto, totalmente de acuerdo
Qué
contigo.
bueno, qué bueno. Bueno, esperamos que lo disfruten. Y bueno, empecemos hablando, ¿qué te parece, Chris? Un poco de qué pasó en el 2022. que nos da, digamos, la hoja de ruta a qué nos espera el 2023, pero en el 2022 pasaron una cantidad de cosas ridículas que si ya la pandemia que nos condujo a esto, pues era un escenario bastante, bastante loco, pues la cantidad de cosas que pasaron en este 2022 fueron, la verdad, que nadie se esperaba. Entonces, por lo menos para empezar, pues ya sé que lo hemos hablado mucho acá, pero para nadie es un secreto que el banderín se lo lleva a la guerra entre Rusia y Ucrania. Fue un conflicto que todavía estamos sufriendo, ¿no?
Claro que sí, y demasiado afectados por todo lo que sucedió. Este 2022 fue un año bastante movido y más en materia económica. La guerra entre Rusia y Ucrania nos dejó una secuela a nivel mundial que ¿quién lo diría? O sea, realmente cuando te decían a ti, una guerra al otro lado del mundo afecta de manera económica a todos los países, es literal, o sea, te jode y los jode a todos.
Sí, total, completamente. A mí me parece, ¿qué te parece si hacemos un top noticias que pasaron en 2022? Yo me voy de primero con esa. Me parece que el conflicto Rusia-Ucrania ya lo también quiero tocarlo con unas restricciones que va a establecer Rusia de cara a este año que está empezando, que son bastante, bastante complicadas. Pero bueno, todo comienza porque básicamente, Ucrania le plantea a Estados Unidos unirse a la OTAN. Eso es, digamos, un golpe muy duro para Rusia y Rusia comienza a responder y comienza a presentar cada vez más poder sobre todas las naciones europeas y del mundo, digamos, ya que Rusia maneja este tema de materias primas y recursos naturales de manera bastante amplia, al igual que Ucrania también. Pasando eso, digamos que empieza a perjudicar a los países que lo sancionaron desde el punto de vista del suministro de gas a toda Europa, Alemania con el Nord Stream. Fue mucho tiempo que estuvieron en ese tejemaneje, como se dice. Me parece la noticia más relevante. La segunda noticia más relevante, me parece, no es tanto económica, pero también sabes que le tengo miedo, que es Elon Musk. Chris, le tengo miedo. Yo a esa persona le tengo miedo.
Totalmente de acuerdo. Elon en este momento es como un niño, pero es su juguete, no es un carrito, no es una muñeca, sino es el mundo entero. Ese tipo está jugando con el mundo.
Sí, señor. ¿Sabes que vi una película? No sé si tú la viste, que se llama Glass Onion. Está nueva en Netflix.
No, no me la he visto, pero la tendré que ver.
Bueno,
Pero cuéntame, cuéntame.
tienes que verlo porque digamos que básicamente no es una secuela directa, pero es un caso de Knives Out, que fue una película que salió, si mal no estoy, 2020, 2021, que es básicamente hay un crimen y hay un detective que resuelve los crímenes, así de sencillo, no hay más allá. Sin embargo, en Glass Onion hay un personaje que básicamente es una parodia de lo que es Elon Musk, que es una persona con mucho poder y que quiera la fuerza tratar de revolucionar y cambiar el mundo. Y lo peligroso de esto no es cambiar el mundo, porque todo el mundo tiene el deseo de cambiar el mundo, sí, pero ¿a costa de qué? Entonces, básicamente lo que hizo Elon Musk en el 2022 fue, bueno, es que hay mucho. Comprar Twitter, ofrecer 42 mil millones de dólares, si mal no estoy, para comprar Twitter. Luego, en una estrategia, digamos, de tratar de rebajar el precio, poner unas condiciones de las cantidades de bots que pueden permitir esas cuentas. Si mal no estoy, si Twitter tenía más del 5% de cuentas que eran bots, él no lo compraba. Resulta que los números decían que era más del 5%, él dice que no lo va a comprar y viene el equipo judicial de Twitter y lo demanda. Entonces, eso era básicamente una reducción de precio. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, lo voy a comprar y después no lo compro, pero si tú me das una oferta, pues lo termino comprando. Y no es así, así no funciona.
Claro, es que lo que sucede es para los que nos están oyendo, cuando tú tienes pues como el deseo de comprar alguna red social, tú lo que compras realmente es la cantidad de usuarios que maneja esa red social, porque con ellos es con las personas que están en esa red social, tú manejas los negocios de la misma y eso es lo que te da rendimientos en la misma. Al tener tantas personas que evidentemente son bots, pues eso representa gente muerta, gente que no existe. Y
Exactamente.
lo que quería Elon era tener un precio menor al que pues estaban ofertando Twitter en ese momento.
Exactamente, completamente. ¿Qué pasa? Elon Musk, sorpresivamente para mí, la verdad sí no me lo esperaba, pero Elon Musk pierde el juicio y básicamente se ve obligado a comprar Twitter. Y ahí yo siento que comienza la cadena de locuras que está pasando. Yo siento que Twitter va a ser un protagonista fuerte del futuro de la humanidad y lo que va a pasar este año. Cambió completamente, puso un tipo de suscripción a la red social, desvaneó a muchas cuentas que estaban baneadas por información confusa, como pues, el caso más célebre es Donald Trump. Básicamente, una persona que dijo una cantidad de barbaridades por la red social, simplemente lo banearon y Elon Musk, por voto popular, entre comillas, lo desbanea. Y luego, la última decisión que tomó Elon Musk fue banear a canales como CNN y New York Times, si mal no estoy, o reporteros de New York Times, por temas de revelación de ubicación en tiempo real. Entonces, básicamente,
Correcto.
es un tejemaneje porque es muy confuso lo que Elon Musk habla de información confusa. De perdonar a unos para sancionar a otros, entonces al final no es tanto el discurso libre que Elon Musk planteaba a la hora de comprar Twitter. No sé qué piensas tú, Chris.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Pues realmente me parece muy curioso porque es como si este año pasado cambiara totalmente la percepción que la gente tenía de Elon. Se convirtió en el tipo que traía paz, armonía, energía renovable, a convertirse en la persona en la que todos tenemos que estar pendientes, todos tenemos que estar al tanto de lo que está haciendo para que pues no se vaya a la verga todo. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Y en cuanto a Twitter, pues nada, ya lo compró. Ya es dueño oficial, este año 2022 nos dejó eso y toca estar a la expectativa. Toca estar a la expectativa. También, ¿viste el anuncio que sacaron hace poco de ofrecer stream directamente en Twitter? Que quieren hacer el reemplazo de Twitch y Facebook Live. Entonces, también tenemos que estar a la expectativa de todo eso.
Píllate que no sabía esa, eso es aún más amenazante porque la verdad sí, o sea, estoy en un punto de que, o creo que estamos, la mayoría de las personas estamos en un punto que no sabemos qué esperar del tipo, no sabemos hacia dónde quiere ir Twitter. A mí me parece, Twitter, la red, siempre que me preguntan lo digo, en redes sociales la más poderosa es Twitter, es la que más mueve gente, es la que más mueve opiniones, que es lo importante y es la que más mueve masas. De hecho, hablando un poquito de economía, los principales analistas de mercado se mueven en Twitter y Twitter es una excelente herramienta financiera en cuanto a termómetro del mercado. Tú puedes saber cómo está el mercado o el nivel de miedo o el nivel de seguridad que tiene ciertos mercados dependiendo de la opinión de las personas. Tú simplemente buscas o sea, usas el buscador de Twitter y buscas el nombre de una criptomoneda y ahí vas a ver, por ejemplo, una criptomoneda, una acción, un commodity, y vas a ver la cantidad de opiniones que tiene la gente, y eso es súper importante porque hay gente que es muy poderosa, así como el consumidor de a pie. Entonces, digamos que tienes un abanico de datos ahí que no lo tiene ninguna red social. Y quería decirte que me acabo de acordar, como tercera noticia importante, para esta noticia van a tener que ver el capítulo pasado. Yo espero que los oyentes, si eres oyente nuevo, pues escucha el episodio pasado, que es acerca del Mundial. Y si ya lo escuchaste, pues podrás recordarte de nuestros pronósticos que hicimos, en el que yo dije que Argentina iba a ser campeona del mundo y efectivamente es campeona del mundo.
Es campeona del mundo. Bueno, algo que queríamos muchísimas personas, triste también por la decisión de Cristiano que tomó hace poco, y también pues porque no quedaron campeones, viste, no me esperaba para nada que sacaran a Portugal, te lo juro, no
No
lo
te lo
esperaba,
esperaba.
no me lo esperaba, yo pensé que la experticia de Portugal iba a ganar a Francia, pero pues me equivoqué evidentemente, pero ganó Argentina y por eso celebro.
Yo pensé, mira, eso tiene dos caminos a seguir. Primero, vamos a ver si se cumple el pronóstico que nosotros dijimos en el capítulo pasado, que basado en un paper de unos economistas, vamos a ver cómo se va a comportar el PIB de Argentina después de haber ganado la Copa del Mundo. Para los que no recuerdan, ese famoso paper dice o demuestra que los campeones del mundo ven aumentado su PIB los 2 trimestres siguientes a ganar la Copa del Mundo. Vamos a ver.
Correcto. Sabes, de hecho me parece interesante porque en este momento Argentina está presentando una situación económica bastante dura y
Sí.
ver si se llegase a contrarrestar o ver cómo afectaría el que fueron campeones del mundo la situación en la que están pasando es un caso interesante de estudio que obviamente se los vamos a traer aquí.
Eso sí sería importante, digamos, mantener la actualización de las variables macroeconómicas del PIB, porque digamos eso sí, ¿qué sabes tú si Messi termina siendo el salvaguardas o el salvavidas de Argentina o de la situación económica argentina? Eso es lo que le falta, mínimo, eso es lo que le falta ya.
Correcto, exactamente, así como estuvo Keynes, así, pero esta vez es Messi.
Qué grande. Y tengo otra idea que pudiéramos hacer, ya que mencionaste pues el tema de, aquí le metemos de todo a este capítulo. En The Economica se toca todo, se tocan todos los temas. Ya que mencionaste el tema de Cristiano, podemos hablar o sea, es el contrato más absurdo que yo he visto en la historia de los deportes. Más de 200 millones de euros por temporada, teniendo en cuenta, pues,
Demasiado.
tratos comerciales, pero es una estupidez, o sea, es una ridiculez, o sea, mucha plata.
Demasiado. Me estás diciendo que por temporada Cristiano Ronaldo va a tener más dinero que Mr. Beast. O sea, es una locura, locura, locura.
Básicamente, entonces, podríamos hacer un capítulo de eso analizando cuáles son las repercusiones, qué tanta plata es, de todo, pudiéramos hablar de todo eso. Así que eso lo tenemos en lista para contarles próximamente. Se nos murió Chris. Chris, ¿estás vivo, mano?
Y sí, pensé que ibas a seguir hablando.
No, 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 yo te cedo la palabra tampoco, imagínate. No podía
Dale,
faltar.
claro que sí. Bueno, entonces ahí tendríamos nuestro como top 3. ¿Sabes? Hubieron más cosas interesantes. Entre ellas también, pues, digamos, lo de las criptomonedas. Fue un año interesante para las criptomonedas. Los criptobros llorando en este momento.
Sí, señor.
Pues nada, vemos que hace una semana llegó a alcanzar el piso de $2.000 el Bitcoin
Sí.
y de manera momentánea. Vemos que se ha mantenido bastante bajo en general los precios de las criptomonedas. Ahora en este momento vemos a los criptobros publicando que es momento de comprar, entonces también tenemos que estar a la expectativa de ver cómo nos va con el tema de las criptomonedas para este 2023 también.
Y tú, ya va, yo tengo que hacerte una pregunta aquí. ¿Tú te consideras cripto, bro? O sea, ¿eres holder de criptomonedas actualmente?
Creo que en este momento, bueno, sí, en este momento soy holder, tengo y constantemente le meto dinero a las criptomonedas,
Ok.
pero sé que estamos en una etapa de prueba, de transición, no fue como nos lo vendieron, realmente pues hubo un boom inicial, evidentemente, pues fue lo que vimos, el mercado de las criptomonedas estuvo extremadamente inflado, eso fue gracias a los NFTs, al metaverso, bueno, una infinidad de cosas. Pero si tenemos que estar alertas, puede que sea el futuro, puede que sea el futuro. Nadie se cierra la posibilidad y de hecho hay que estar al tanto, hay que estar muy, muy pendientes.
Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Siento que, bueno, te felicito por ser cripto, bro. Yo, la verdad, yo me salí de ese mercado hace unos meses. Decidí que no era, digamos, no era lo que yo creía para invertir o como yo lo veía. Porque, a ver, si a ti te dicen, bueno, no, es que el mercado de criptomonedas se está yendo para abajo, pues al final todo el mercado se está yendo para abajo, acciones, todo, o sea, todo se vino abajo. Pero siento que las criptomonedas se manejaron mucho por hype, es decir, el crecimiento que tuvieron las criptomonedas no es comparable al crecimiento que las personas veían. Es decir, cuando las criptomonedas hicieron su boom, todo el mundo pensó que se iba a ser millonario de la noche a la mañana. Entonces, digamos que no es tan fácil, o sea, tampoco es una cosa tan fácil de hacer, es muy complicado y depende de muchísimas cosas. Entonces, personas como Elon Musk, lo vuelvo a nombrar, pueden alterar el precio de una criptomoneda y ahí fue donde no me gustó. Yo dije, bueno,
Correcto.
literalmente le estoy confiando, no le estoy confiando, digamos,
A la mano invisible, no estás dependiendo de la economía, sino de personas que manejan la economía.
Exactamente, o sea, no le estoy dejando mi dinero que dependa del desempeño de una empresa o de algún desempeño o alguna circunstancia particular, sino que le estoy dando mi dinero a la opinión pública. Entonces, tampoco cuadra porque la opinión pública se puede malversar a lo que quieran. Entonces, yo me decidí, digamos, desligar de ese mundo de las criptomonedas, pero respeto el que todavía esté, porque, o sea, obviamente. Sería una estupidez decir que no va a aumentar en algún momento, que no va a crecer, porque digamos que dentro de las criptomonedas también hay que filtrar bien, hay algunas pocas que tienen un uso increíble a futuro, tienen una funcionalidad increíble en cuanto a la web 3.0, a los NFT que hablamos hace, creo que lo habíamos hablado aquí, los NFTs, tú lo mencionaste ahorita de todas maneras, y una cantidad de activos que plantean como ser el futuro, ¿no?
Claro que sí, pues sí, totalmente de acuerdo, tenemos que estar muy al tanto. De hecho, ahora que lo mencionas, Sudáfrica, creo que no estoy mal, bueno, no les doy el dato exacto, pero un país africano optó por hacer moneda nacional el Bitcoin hace unos días. Bueno, complicado, que naciones que realmente aún no tienen ni siquiera disponibilidad de Internet en su totalidad lo usen, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, es mucho por hype, mucho por necesidades, o sea, eso es una interacción entre intereses, podría ser la palabra. Entonces, nada, esperar a ver. Pero bueno, Ale, continuemos. ¿Tú qué piensas de Colombia? ¿Qué tal vez la situación para Colombia, para el mundo? ¿Qué nos depara para el 2023?
Bueno, la verdad, Colombia, tengo opiniones encontradas, ¿no? Yo sigo pensando que Colombia, a pesar de que tuvo una de las monedas más depreciadas del mundo en los últimos meses, en los últimos meses del año 2022, siento que Colombia no está tan mal como algunas personas lo ven en cuanto al aspecto económico. Te tiro algunos datos acá. Terminamos con una inflación el año de 12,53%, 12,53%. Es una inflación alta, sí es una inflación muy alta para el tema Colombia, pero si uno la compara con otros países de Latinoamérica y el desempeño de cada una de estas, pues la verdad, se puede decir que estamos dentro de un margen promedio en cuanto a esta variable macroeconómica. Si nos vamos al desempleo. Digamos que obviamente va a haber una reducción del desempleo en cuanto al año 2021 por obvias razones. En 2021 las empresas estaban cortando personal de manera abrupta, mucha gente se quedó sin trabajo, entonces parte de esa, digamos, de ese aumento en el PIB obviamente que causó aumento en la inflación, hace que las empresas contrataran más sobre el año 2022 y cerramos el año con un 9,5%. ¿Ah? ¿Qué tal lo viste?
Interesantes, variables demasiado interesantes, pero también tengo una observación, Ale. Totalmente como tú lo dijiste, a nivel generales, entre países, vemos que Colombia no está en un mal nivel. Nosotros aquí siempre les vamos a tener la información para que ustedes puedan comparar. Recuerden que estamos en una situación delicada, todos los países en realidad están en una situación delicada. Entonces,
Totalmente.
me parece muy importante estar dándole seguimiento a estas variables porque se presta para muchas cosas, Ale.
Sí.
Manipulación de información.
Sí.
Y pues nada, hay que estar súper pendientes. De igual forma, para que ustedes no tengan que buscarlas, véanse los capítulos de Económicas. Aquí se los vamos a tener. Les hacemos la comparación y ustedes tranquilitos.
Sí, totalmente. Y es lo que yo, pues, cuando a mí me preguntan o hablamos acerca del tema, a mí me parece clave. Todavía si tú, o sea, si tú estuvieses en un escenario completamente distinto y tú dices, bueno, digamos que Estados Unidos está presentando números récords en cuanto a crecimiento, desempeño económico, porque no
Exacto.
necesariamente crecimiento económico, pues Estados Unidos está creciendo, pero ¿a qué costo? Europa, digamos que también tiene indicadores, pues, bastante graves en este momento, tiene altos niveles de inflación, el Reino Unido, toda Europa en general, pero específicamente Reino Unido, por las decisiones que están tomando, están pagando el Brexit todavía. Pero bueno,
Correcto.
entonces, digamos que si todos van para un lado y Colombia va para el otro, tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Es un problema puntual, estructural de nosotros. Y tú dices, bueno, ahí sí nos está yendo mal, pero si tú ves que las grandes naciones están presentando todos esos problemas y las naciones en desarrollo se están dejando llevar por la marea porque no hay otra, ¿verdad? Digamos que es un escenario muy coyuntural. Digamos que tú ahí es donde hay aristas y tú puedes comparar, bueno, la verdad, estamos mal o no estamos tan mal en comparación al resto. Ahí es donde uno hace las comparaciones necesarias, ¿no?
Correcto, totalmente de acuerdo contigo y pues estamos totalmente a la expectativa a ver qué se va a dar en Colombia. De igual forma, siento que es un poco precipitado todavía sacar conclusiones. Vamos a estar analizando, verificando las variables y trayéndoles evidentemente a ustedes el contenido para que puedan estar al tanto siempre de lo que
Claro,
está pasando.
sí, total. Y las conclusiones, la conclusión es que el año 2022 fue un año de mierda. O sea,
Totalmente de acuerdo.
esa es
Años
la...
de mierda y el 2022, totalmente de
Sí, o
acuerdo.
sea, no hay otra conclusión. Digamos que muchos países se endeudaron en el 2021 para tratar de evitar esto, pero esto es algo que era inevitable. Esta coyuntura se tenía que vivir. Digamos, no sé, solo el tiempo dirá si los niveles de deuda que adquirieron ciertos países para que el golpe no fuese tan fuerte, en realidad sí se logró y el golpe que estamos viviendo, que en mi opinión fue muy fuerte para algunos países, pudo haber sido peor. Eso solo lo dirá el tiempo, ¿no? Eso, o sea...
Correcto, sí, debemos esperar a ver qué nos dirán las variables más adelante. De igual manera, como dato curioso, Colombia es la población más endeudada en toda su historia. Veremos si, como lo dijiste tú, Ale, pues fue para bien, fue para mal, solo el tiempo lo dirá. Este 2023 nos depara cosas interesantes.
Sí, no, y para cerrar, digamos, el resumen de lo que fue el 2022 y dónde estamos hoy, no es un buen momento para endeudarse, muchachos y muchachas
Para
que ven el
más.
podcast. Ya lo habíamos
No.
dicho en el podcast pasado, 43,26% es la tasa de usura de los créditos de consumo de los bancos hoy en Colombia. Eso es demasiado alto, o sea, no es momento de endeudarse. Entonces, ya saben. Ahí está el consejito.
Correcto. El mejor consejo que pueden hacer es ver el capítulo anterior para que sepan qué tienen que hacer.
Bueno, Chris, ya que tocamos un poco lo que pasó en el 2022, es hora de utilizar la frase más cliché de este principio de año. La verdad, se lo he visto en todos los pies de foto de Instagram, en todos los tweets posibles, en todos lados. Me dieron ganas de dejar de escuchar Bad Bunny
Ah,
después de esto.
claro.
Pero vamos a empezar el 2023 bien cabrón.
Claro, claro que sí.
Claro, con este par de noticias que para mí son el por qué el 2023 no va a ser el año de recuperación, como principalmente se planteaba según las principales opiniones financieras nacionales y mundiales. El primero de los motivos es que básicamente Rusia se cansó de la gente o de los países europeos que los sancionaron y los va a contrasancionar. A partir de febrero de este año, va a cortar todo suministro de recursos naturales, llámese gas o petróleo, a todos estos países. Entonces, ¿cómo afecta esto directamente a Colombia? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Europa, con la Unión Europea en general, y importamos muchísimos bienes, no tanto como de Estados Unidos, pero importamos un alto porcentaje de bienes por parte de ellos. Entonces, ¿cómo la ves?
Delicado, delicado. Ahora que me lo comentas, para los que no lo saben, Rusia es uno de los exportadores más grandes de petróleo y de gas en Europa. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué no lo importan a países latinos? Colombia que exporta gran cantidad de petróleo. Lo que sucede es que en Europa los inviernos en algunos países son demasiado fuertes.
Total.
Es muy difícil conseguir petróleo, bueno, más que difícil, costoso transportarlo, el gas totalmente, y ese gas y ese petróleo lo utilizan, pues, además de movilizarse para calentar los hogares, y que de hecho se viene un año bastante frío. Entonces, es como una jugada maestra de parte de Rusia, es como ese niño, grosero y cansón que teníamos todos en la primaria que dice, no te presto mi pelota, totalmente ese niño. Entonces, lo que él dice es, no te doy gas. No te doy gasolina y tú mira cómo haces para defenderte del frío o lo que hacen es dejar a un lado a Ucrania, dejarme hacer lo que yo quiera, pero evidentemente eso no va a pasar. Entonces, se vienen cosas interesantes, efectivamente nos va a chocar a nosotros demasiado, sale la cadena de suministro, nos afecta a Colombia como importador, entonces las cosas se van a poner caras.
Heavis, no, y a pesar de que, digamos, esa es mi principal contradicción. las encuestas decían, no, para mitad de 2023 vamos a tener una baja de la inflación. Con este par de noticias que no les he dicho la otra porque digamos que quiero hablar primero en esta y tocar los puntos bien. Yo pienso que la inflación de 12% podemos terminar fácilmente en un 20% en 2023 con este par de noticias. Súper importante cómo va a afectar. Digamos que Colombia tiene una buena base de producto nacional, pero sin embargo las materias primas se siguen importando de allá. No es más, no es tanto de producir, produzcamos lo de acá, produzcamos en Colombia. No, chévere, se puede producir, pero cuando tú produces en Colombia, pero los insumos, los trajes de los países europeos, pues al final el producto nacional también se sigue encareciendo, así como el bien final ya importado. Entonces, es un escenario bastante complicado. Y el tema es que no tiene un final, porque digamos que había mucha gente que decía que la guerra iba a durar poco, iba a durar semanas, ya casi se cumple un año, si no ya se cumple un año y lo que falta, o sea, yo veo esta guerra no acabándose en el mediano plazo, o sea, esto va para largo porque los conflictos son muy duros y creo que a muchas, muchas personas o muchos lados no les conviene que esta guerra se separe. O se termine. La segunda noticia ya nos afecta directamente a los que residimos en Colombia, Cris, porque a partir de este mes de enero el galón de gasolina va a aumentar 400 pesos. Entonces, es decir,
Totalmente.
sí, en 10 ciudades del país el galón va a costar más de 10 mil pesos. ¿Cómo la ves?
Pues bastante fuerte. Realmente yo tengo vehículo, sí he visto el aumento en los costos de transporte, pero necesario, Ale, lo veo necesario. Y de
Sí.
hecho creo que salimos un poco bien librados porque me parece absurdo los incrementos que tuvieron en otros lugares. Entonces, si lo ponemos en comparación, es un tema delicado, totalmente lo que veníamos planteando desde episodios atrás. Se vienen
Sí.
cuestiones de cambio para los colombianos, en general para todo el mundo. Hay que cambiar cestas de consumo, ver de económicas y eso es lo más importante, si no,
Eso es
no
lo
te
más
vas a librar
importante.
de la crisis, no te libras de la crisis.
Eso es lo más importante.
Y nada, dale, pues preocupado también, pero a la expectativa.
Sí, sabes que yo tengo un poco de, tengo unas vibras de la reforma tributaria de Carrasquilla en este momento con esa decisión. Porque si bien, o sea, yo siento que el aumento no está exagerado, pero no sé si es el momento. No sé si es el momento en cuanto a coyuntura mundial, pues seguro no hay mucho que hacer, porque digamos, si tú haces un efecto dominó, digamos que la noticia anterior va a ser que el precio de la gasolina también se vaya, digamos, a los cielos. Y en Colombia, para los que no saben, y si saben, pues aquí se los recuerdo, hay un fondo de protección, digamos, de los hidrocarburos. Es decir, lo que se usa o lo que busca es proteger al consumidor de las fluctuaciones del precio del petróleo. Entonces, si el precio sube, digamos que hasta cierto punto el Estado subsidia el precio de la gasolina. Entonces, digamos que el Estado se está quebrando a este punto de tanto subsidio de la gasolina por el aumento abrupto de los precios del petróleo. Porque, claro, o sea, es decir, si el límite son $80 el barril y no hay que subsidiar nada y está 120, 110, pues obviamente tiene que subsidiar casi un 40%, un ejemplo. Entonces,
Correcto.
básicamente, y eso el Estado no tiene la liquidez para financiar eso, entonces básicamente es a punta de deuda, ¿sí? Entonces, si bien no hay mucho que reclamar por ese lado, no sé si un aumento de 400 pesos sea como la solución de momento, no sé si sea, a lo mejor se puede haber hecho más gradual. El hecho es que este es solamente el primer aumento, se planean más aumentos en la gasolina posteriores para tratar de cerrar esa brecha. El punto es que esto simplemente va a disparar la inflación pues de manera súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos, eso se junta con una coyuntura de que se aumenta el salario mínimo, se aumenta básicamente casi en lo mismo que se aumentó la inflación el año pasado, pero digamos que, como tú sabes, Chris, la gasolina tiene un efecto multiplicador en todos los costos, por todo lo que representa.
Claro que sí, y pues como si para explicarlo mejor para nuestros oyentes, todo depende del transporte de las materias primas, las cadenas de suministro. Entonces, si a ti te vemos la gasolina como un insumo adicional a cualquier producto, esto ya no es de que sea un producto en particular, sino todos los productos consideran la gasolina o, bueno, el transporte de los insumos también como lo mismo, como un insumo. Es un
Sí.
costo que va a tener que incurrir varias empresas, bueno, en general todas las empresas, lo que va a hacer que tengan y se vean obligados a aumentar sus precios. Lo
Total.
que pues nos lleva a que efectivamente con los demás choques el precio de todas las cosas va a aumentar demasiado, la inflación va a incrementar, por eso tampoco vemos la caída de la inflación, la caída de la recesión en estos próximos 6 meses por lo menos.
Sí, yo también pienso lo mismo. En 6 meses, no es mentira, sería mentirles, muchachos y muchachas económicas, que los indicadores macroeconómicos van a mejorar o se van a presentar algún tipo de mejoría o disminución. La verdad, estamos en un escenario complicado donde, al parecer, todos los astros se están juntando para generar escenarios de alta inflación en los
Sí,
países de
total.
Latinoamérica. La estamos sufriendo bastante feo y para mí esas son las dos razones principales por las cuales la verdad no veo un final o una salida del túnel a corto plazo, por lo menos este año, de decir, bueno, básicamente la guerra nos está castigando y nos seguirá castigando. Uno de los escenarios de mejoría es básicamente que la guerra se acabe. Y vuelvan todos a sus procesos productivos normales y a sus compras normales a sus países frecuentes, porque digamos que eso genera también un problema político, porque ¿qué pasa? Si a ti no te venden petróleo, tú vas a buscar otro tipo de alianzas políticas, ¿y a qué costo?
Correcto, totalmente. Entonces, lo que se viene es bastante interesante. Mira, ahora que lo nombras, siento que el 2022 fue una ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal en materia económica salió brutalmente mal.
Sí.
Entonces, bueno. Aquí lo que hacemos, bueno, tenemos dos perspectivas para esta situación, ¿no? Podemos ponernos a llorar en este momento y pedir, gritarle a Dios de que por qué la economía está así, pero lo que nosotros queremos aquí en Económicas es brindarles a ustedes la información para que ustedes estén un paso adelante de la economía, sepan qué hacer, se programen. ¿Has visto alguna vez la película? Me imagino que sí. La gran apuesta.
Claro, mano, claro. O sea, este es un momento de apostarle en contra ¿a qué?
Este momento es apostarle en contra de los hábitos que llevábamos, cambiar cestas de consumo, apostarle a anticiparnos, evidentemente. Siento que este año y lo que fue el parte del año pasado ha sido un año de gran aprendizaje en materia económica para en general a todas las personas. Había personas que ni siquiera
Sí.
sabían qué era la inflación, totalmente ahora están informadas porque ya nos afecta directamente de manera más notoria a los ciudadanos de a pie. Entonces, nada, hermano, a apostarle a saber de la economía, anticiparnos a ella, que si lo hacemos bien, la economía puede ser nuestra gran aliada, como también puede hundirnos en general.
Sí, total. Yo también, como conclusión y ya para despedirnos en general del episodio, creo que no es un momento para entrar en pánico. O sea, básicamente lo que nosotros estamos diciendo acá es un tema, como tú dices, de información. No es para entrar en pánico de decir nos vamos a morir todos. Simplemente es dar un escenario de que no se ha terminado o no ha venido lo más duro de la crisis mundial. Entonces hay que estar preparados. Como ya dijimos, no es momento para invertir. Esas tasas de usura son una locura. Eso es básicamente incomprable y las tasas de interés van a la alza todavía. Porque, a ver, si los precios van a la alza, nosotros dijimos el capítulo pasado que mientras más rápido subieran las tasas de interés, más bajaban. Hoy por hoy, no sé qué tan cierto sea nuestro pronóstico. Yo pensaba que 12%, que es la tasa actual de intervención de la política monetaria del Banco Central, era suficiente. Yo no lo veo
Correcto.
así. Este tema del aumento de la gasolina, conjunto con las restricciones que va a poner Rusia en cuanto a materias primas, va a ser muy complicado, va a generar un aumento de precios, va a seguir generando aumento de las tasas de intervención, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, como todo el mundo lo sigue subiendo. Entonces, La única solución que yo veo aquí es que haya una presión social conjunta o que Ucrania ceda o que Rusia ceda, que eso lo veo un poco menos probable, porque el conflicto, la verdad, no sé a qué nos va a llevar. O sea, está complicado, está fuerte.
Está fuerte, totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, tenemos que estar a la expectativa, seguir analizando las variables macroeconómicas, estar muy al pendiente en general. Y pues nada, dale, espero que este año 2023 sea un año interesante, pero que nos vaya súper bien a todos y a todos los
Sí,
oyentes de Economicast.
es cierto que aprendamos mucho. Estas crisis lo que nos dejan es mucho aprendizaje y muchas oportunidades para aprovechar. Hay que aprovecharlas, tomémoslas, no le tengan miedo al riesgo, pero tampoco sean estúpidos, tampoco seamos estúpidos porque tendemos a dejarnos llevar mucho por las opiniones económicas de los demás. Y esto es un buen momento para forjar su criterio propio. Importantísimo, y esto es una de las cosas que queremos dejarle.
Totalmente.
Sí, es de nuestros propósitos para este año con el podcast, aparte de informarlos y dar nuestra opinión, es que cada uno forje su criterio. Sí, o sea, si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, díganlo. Si no están, si están de acuerdo, díganlo también. Si están en un punto medio, todas las opiniones son válidas y estamos dispuestos a escucharlos a todos.
Correcto. The Economicast es un proyecto que trasciende lo político, lo
Total.
ideológico. Lo de, mejor dicho, aquí es que todos vamos para adelante y todos los oyentes vamos para adelante y nosotros vamos para adelante y nada, aportarles a ustedes y que ustedes nos aporten a nosotros.
Así es. Chris, un placer más, un placer estar con usted, un episodio más.
Se nos vienen cositas, como
Se
dicen
nos
por ahí.
se vienen cositas, inserte emoji de fueguito, fueguito.
Chao, pues.
Bueno, se me cuidan, muchachos. Nos vemos.